Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. El programa de hoy va a ser un programa distinto. Y aunque Mara va a estar con nosotros, cosa que siempre, por supuesto, me alegra, yo quisiera decirles algo antes de darle la bienvenida oficial, entre comillas, al programa. Entre las muchas cartas que hemos recibido y continuamos recibiendo en estos días, hay varias cartas donde ustedes nos piden a Mara y a mí que les hablemos de nosotros. Mara y yo les agradecemos mucho ese interés, esa curiosidad, y nos parece totalmente comprensible que ustedes quieran saber más de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque yo me paso la vida pidiéndoles a ustedes que me hablen de ustedes. Lo primero que hacen dos personas desconocidas que aspiran a entablar amistad, es decirse la una a la otra quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, qué aman, qué esperan, ¿no? Que esperan, que sueñan, pero hablar de uno mismo, contar su propia vida en un programa que uno mismo dirige y presenta, es una pedantería. Y a mí me preocuparía mucho pasar por pedante. Por eso dudé tanto si debíamos complacerlos o no debíamos complacerlos. Pero como complacerlos es nuestra prioridad, yo le he propuesto a Mara, y quiero proponerles a ustedes un plan para quedar bien con todos y yo sentirme menos incómodo. Nosotros, Mara y yo, vamos a decirles algunas cosas de nosotros. Nosotros vamos a entrevistarnos el uno al otro, pero con la condición de que ustedes también nos entrevisten. Con la condición de que ustedes, a partir de este momento, de ahora mismo, comiencen a enviarnos preguntas diciéndonos qué quieren saber de nosotros, como hago yo con aquellos de ustedes que nos invitan a llamarles. Patricia Martínez, nuestra productora, va a estar pendiente del correo electrónico y va a transmitirnos a Mara y a mí todas las preguntas que ustedes quieran hacernos. De manera que hoy los curiosos, los entrevistadores, también van a ser ustedes. ¿Vale? Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
A ver, ¿qué averiguamos el uno del otro que ya no sepamos?
Yo creo que muy poco, ¿verdad? Pero bueno, Orlando,
¿quién sabe?
Orlando, a mí también me inquieta esto de hablar de nosotros mismos, porque si se trata de complacer a los oyentes y que ellos también puedan hacernos preguntas, vamos a hacer la prueba, ¿qué
bueno,
te parece?
Bueno, pero es que ayer, Mara, ayer anuncié que hoy íbamos a abordar este tema y poco después llegaron varios correos con preguntas que yo creo que a medida que conversemos vamos a ir contestando. Por ejemplo, como hago con tantos oyentes con quienes converso, háblame de tu niñez, de tus padres, ¿dónde naciste?
Oh, mis padres, Ángel González Valdés, que le decían Angelín, nació en Remedios. Ajá. Y mi madre, Esther Rauchman Aguilera, nació en Chaparra, en el Central Chaparra, en Oriente. Yo nací en Holguín. Mi padre era médico. Él me recibió. Él fue el partero de mi madre. Nací en Holguín, vivía frente al Parque San José, como ya dije la vez anterior. Y ahí estuve. Primero viví en Morales Lemus 93.
Allí en Holguín.
En Holguín. De pequeñita, y un poquitico después, como a los 6 años por ahí, pasamos a otra casa en Arias 99, frente al Parque San José, entre Maceo y Libertad, junto a la zona fiscal, que entonces era la zona fiscal. Teníamos al frente un portal enorme donde yo patinaba con mi hermano.
Mira eso.
Y me daba muchas caídas. Esa fue mi niñez. Mi niñez fue feliz.
Ajá. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, cuéntame tú ahora de ti,
bueno,
de tu infancia, todo lo que yo he dicho de mí, dilo de ti, a ver.
Bueno, yo nací en Santiago de Cuba realmente, pero eso fue nada más que una cosa...
¿Un accidente?
Sí, bueno, no un accidente, pero fue una cosa provisional, por eso digo siempre que soy de Palma Soriano. Mi madre fue a Santiago de Cuba a dar a luz en la clínica Los Ángeles. Mi abuelo, que era médico de provincia, de Palma Soriano, Mariano Estevalora, no quiso ser él el que partía cuidar a su hija, ¿no? Y entonces, pues, la llevaron a la clínica Los Ángeles de Santiago de Cuba. Yo nací allí, estuve unos días allí e inmediatamente la familia regresó a Palma. Así que soy palmero de la cabeza a los pies.
Reyoyo.
Reyoyo, ¿no? Mis padres, pues nada, mi padre trabajaba, Orlando González Gómez, trabajaba en una oficina del Central Palma, y mi madre era maestra del hogar. Yo tuve una niñez también bastante feliz, aunque en mi casa, desde meses antes de que yo naciera, hubo siempre una gran inquietud de orden social y político, porque mi abuelo, nosotros vivíamos en los altos de la casa de mis abuelos.
Ajá, ¿eh? Yo la conocí.
Tú la conociste. Mi abuelo Mariano Esteba Lora estuvo primero involucrado en la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista, al punto de que acabó yéndose a la sierra en 1958.
Se alzó, como decíamos.
Se alzó. De manera que esos, que nada, mis primeros años estuvieron marcados por esa actividad conspiradora clandestina de mi abuelo. Y luego, cuando triunfó el nuevo gobierno cubano, el primero de enero de 1959, mi abuelo, que bajó de la sierra con un grado de capitán médico o teniente médico, no sé, del ejército rebelde, declaró a la familia, le dijo a la familia que lo que venía era peor que lo que teníamos.
Y me imagino que se habrán sentido, dirían, este hombre se ha vuelto loco en la Sierra Maestra, pero ¿cómo va a decir eso?
Mi abuela le dijo, tú eres un opositor sistemático, estás loco. Nos hemos pasado varios años aterrorizados porque has estado conspirando
peleando
contra Batista y ahora dices que hay que conspirar contra el nuevo gobierno. Mi abuelo les dijo a todos, lo que he visto en la Sierra Maestra no me gusta, lo que se acerca es peor. Y efectivamente, lo pudimos comprobar todos. Él acabó en la cárcel, pasó varios años en la cárcel, mi abuelo en la cárcel de Boniato, y por supuesto, yo crecí. Toda mi niñez estuvo marcada por esos dos eventos. Primero la dictadura de Batista y luego el gobierno revolucionario. Sí.
Tú sabes que en mi casa pasó algo similar. Nosotros estábamos muy embullados y hasta por mi casa pasaban, mis padres tenían unas amigas que transportaban armas. Mm. Y entonces recuerdo una vez que en la consulta de mi padre llegó una de estas amigas muy, muy valientes. Estamos hablando cuando Batista, cuando el Batistato. Y todo el mundo se aterrorizó porque venía, porque decía que la venían persiguiendo porque tenía armas debajo de la falda, una falda muy ancha, traía como un fajín con armas y municiones para los alzados. Y entonces por mi casa también hubo esa serie de preocupaciones.
Así.
Y cuando el primero de enero del 59, yo recuerdo que la quemadura de sol más grande que me he dado en mi vida fue un día que mi madre y yo, chiquita, fuimos a pararnos con una multitud frente a la periquera a escuchar un discurso.
Mira eso.
El discurso demoró tanto y todos al resistir del sol, pero estábamos felices de que hubiera cambiado el gobierno de Batista.
Yo recuerdo el primero de enero, recuerdo los brazaletes del 26 de julio y recuerdo que los niños de mi barrio allá en Palma Soriano salimos a recoger los casquillos y las balas que se habían encajado en las paredes del pueblo, ¿no? Y tener un casquillo o una bala era una gran emoción.
Figúrate, seguro.
Pero bueno,
que sí.
A ver, dice Patricia que ya tenemos una pregunta. A ver, Patricia, tenemos cantidad de preguntas. Bueno. A ver. Bien, bien. Leonid acaba de preguntarle a Patricia que cuál es mi hobby cuando yo no estoy trabajando. Bueno, Leonid, escribir. Me paso todo el tiempo escribiendo. A Mara y a mí también nos gusta el cine. Nos gustan las buenas películas, pero sobre todo escribo. Soy un amante del género epistolar. Tengo la fortuna de tener amigos en España, en México, en otros lugares, y comunicarme con ellos a través del correo electrónico también es motivo de gran alegría.
Pero Orlando, yo tengo que aclarar algo. La escritura es una cosa muy importante en tu vida, porque aunque tú no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Señores y señores que nos escuchan en Cuba, Orlando, voy a decir algo que no te va a gustar, así que cierra... Tápate los oídos, ¿ok?
Juan, por favor, te marca esto para editarlo después.
No, Orlando, señoras y señores, es un poeta,
bueno,
que tiene muchos es mi respuesta ahora. Tiene muchos libros publicados, ha sido invitado a muchas partes del mundo a hablar de su poesía. Le han publicado libros en España, en México.
Ya, ya.
Ha sido elogiado por gente tan importante como Octavio Paz.
Ya.
Bueno, okay. Está bien, pero lo tenía que decir. Porque
gracias.
La escritura no es solamente un hobby, es una pasión.
Es una pasión, efectivamente. Efectivamente, Leonid, espero que eso haya satisfecho tu curiosidad. Y ahora es mi... Patricia, quieren saber, bueno, me encantan los dulces cubanos, las torrejas que traigo aquí a veces para que Juan y Patricia se deleiten también. Me encanta la guayaba, los pasteles de guayaba y queso que hacen en muchas panaderías y dulcerías de Miami. Sí, soy un gran amante de la pastelería cubana.
Sí.
Mara nos pregunta, Esmildo, lo primero que haríamos si pudiéramos regresar a Cuba. ¿A
dónde si pudiéramos irías? Regresar a Cuba en condiciones totalmente diferentes. ¿Okay? Yo pues iría directo a Holguín. Y pasearía, cuando fuimos a Cuba en el 80, mi gran ilusión era volver al Parque Calixto García y pasar por frente de mi casa. Y todavía sueño, es que sigo soñando con mi casa de Holguín. El otro día soñé, entre mis locos sueños, que yo pasaba por la casa de Holguín y me encontraba nada menos que era un centro cultural. Y estaba Bola de Nieve sentado al piano cantando. Así que mi casa de Holguín y Holguín en general, pues, me atrae mucho y ahí iría.
Esmildo, yo iría, por supuesto, a Palma Soriano. Visitaría mi casa, me encantaría subir al segundo piso, a la azotea, donde durante tantos años de mi niñez jugué. Y también iría, luego, corriendo, a una pequeña finca en las afueras de mi pueblo, la finca Santa Rosa, que fue propiedad de una tía abuela mía, una mínima finca.
Sí, finquita. No,
finquita,
digamos,
una
sí.
Finquita donde pasé algunos de los días más felices de mi vida. Me encantaría ir a esta pequeña finca, visitar el arroyo, dar vueltas por los potreros donde corrí de niño. Esa sería mi gran ilusión.
O sea, me hace la boca agua.
Bueno, a mí también. ¿Dónde estudiaste?
Bueno, estudié música, ¿te refieres? Bueno, estudié en el Colegio de los Amigos.
Bien.
Un colegio cuáquero en Holguín. La iglesia de los Amigos estaba justo al cruzar el parque frente al cual yo vivía. Ahí en la iglesia empecé a acercarme a la música de una manera un poco más seria. ¿Por qué? Porque a mí desde chiquita me gustó la música. Estudiaba en el Colegio de los Amigos y me encantaban las clases de coro. Lolita Pavón, de los Pavón de Holguín, era mi maestra y ella nos enseñaba todas esas canciones que se le enseñaban a los niños. Y ella siempre pues me alentaba a que yo fuera la que tuviera el solito en tal cosa y en algunas cosas infantiles. Me acuerdo perfectamente y me recuerdo con un traje de española, yo de niña, una niña de 8 años, cantando en el Teatro Infante, cantando un paso doble. Aquel que dice con una guitarra y un par de palillos, nació el paso doble, flamenco y cañí. Eso, ese fue mi debut profesional como cantante.
Bueno, esa vocación para la música la descubriste entonces. ¿Y cuándo comenzaste a tomar lecciones de música o de canto?
Bueno, fíjate, yo tomé lecciones de música en Cuba de niña también. Mis padres me pusieron a dar clases de piano con el profesor Segrera. Segrera, un profesor que venía muy renombrado, él un viejito maravilloso y muy recto, que venía de Santiago a dar clases en Holguín. Y entonces, cuando yo veía que Segrera empezaba a caminar por la puerta de mi casa, por el pasillo que daba a la habitación donde estaba el piano, me aterrorizaba, porque no había estudiado. No me gustaba estudiar piano, me encantaba tocar de oído.
De oído.
Y entonces, como tocaba de oído, por eso fue que desde chiquita pude de vez en cuando sacar a la congregación de mi iglesia, a la iglesia Los Amigos, de apuros, porque si la pianista, que era otra muchacha casi tan joven como yo, faltaba Claritica, Clara Ajo, pues entonces tenía yo que tocar el piano.
Pero tú también tomaste clases de guitarra.
También tomé clases de guitarra con una maestra maravillosa. Era Mayita Márquez, hermana del gran Juanito Márquez.
El autor de Alma con Alma.
Alma con Alma.
De Arrímate Pa' Acá.
Efectivamente. importante. Juanita era adoraba a su hermano. Ajá. Era mayor que Juanito, lo adoraba y era la que hacía las transcripciones de los arreglos que Juanito hacía. Y hija era también de Juan Márquez, que era el director de la banda municipal de Holguín.
Mallita Márquez se llamaba.
Mallita Márquez. Mallita Márquez. No sé cuál sería su nombre real, bien, pero le decíamos Mallita Márquez. Bien. ¿Y tú? ¿Tú estudiaste música de pequeño?
No. No estudié música de pequeño. Yo crecí en un hogar, Mara y amigos, donde sí se hablaba mucho de música, porque mis abuelos maternos, esos abuelos con quienes yo vivía, habían cantado de jóvenes. Mi abuela tocaba el piano. En esa casa de ellos hubo un piano viejo durante muchos años. Mi abuela tocaba el piano. Mi abuelo, Mariano Esteban Lora, daba serenatas por el pueblo a las muchachas. Y yo crecí oyendo hablar de que mis abuelos cantaban, ¿no? Mi padre era un fanático de la música popular, de la música cantada por Pedro Vargas, por Los Panchos, por Esther Borja, por René Cabel, por toda esa gente. Y yo crecí en un hogar donde la música era algo muy amado, muy querido.
Pero también en la iglesia cantabas, tengo entendido.
Bueno, ahí debuté.
Ajá, ok.
Yo tendría, pues no sé, 9 años quizás, cuando al acercarse unas navidades, las muchachas del coro de la parroquia de Palma Soriano hicieron audiciones para los niños del pueblo, para hacer un nacimiento viviente donde los niños iban a ser de pastores, ¿no? Iba a haber una muchacha como la Virgen María, un muchacho, un joven ya como San José, un niño pequeño en una cuna y por supuesto los niños del pueblo íbamos a ir desfilando y cantándole a ese niño.
¡Ay, qué lindo!
Ahí descubrí yo mi vocación para el canto porque me pusieron a cantar, yo canté algo, me dijeron que estaba tratando de tomar esa canción en un tono muy alto, me bajaron el tono y de repente me di cuenta de que efectivamente yo podía entonar. Y esa gente también se dio cuenta y canté una canción que decía: yo soy un pobre pastor que allá arriba en los oteros. Para ver al Salvador, ¿no? Es decir, que comencé cantando como un niño en esa iglesia, en la iglesia católica de Palma Soriano, la parroquia del Rosario. Y por supuesto, desde entonces, todos los niños de Palma Soriano y los muchachos de Palma Soriano y las muchachas sabían que Orlandito
cantaba.
Oye,
todavía te dicen Orlandito.
Algunos dicen Orlandito. Aquí me hacen una pregunta a mí, Mara, no es para ti. ¿Cuál es la más bella de estas tres cubanas? ¿Mara, Blanquita Amaro o Patricia?
¡Ay!
caballero, usted me pone en una... A Esmildo, Esmildo, las tres. Dice Juan que diga las tres. Usted me pone en un aprieto.
Como
vaya.
En la canción, tres lindas cubanas. Vamos a ponerle tres.
No, esa es la canción, no. Figúrese, usted, tengo que quedar bien con mi productora que puede acabar con el programa conmigo en algún momento, con mi mujer que puede terminar conmigo cuando lleguemos a la casa y con Blanquita que está muerta, que puede ser un fantasma, que me castigue también.
Pero yo les voy a decir algo, amigos, yo siempre he dicho que entre los grandes amores de Orlando están en este orden, estaban Olga Guillot, la guayaba y en tercer lugar yo. Pero yo estaba en tercer, siempre jugué un tercer, siempre tuve un tercer lugar.
¿Pero cómo tú vas a decir eso?
Pues sí, pues tú amabas, adorabas a Olga Guillot como cantante, obviamente.
Pero yo no podía hacer con la guayaba lo que he hecho contigo.
Pero bueno, ni con Olga Guillot tampoco.
No. Ah. Bueno, pero eso era más probable. Sí. Pero sí, la noche de anoche.
Pero sí.
No, realmente.
Era Olga Guillot, la guayaba, y después ya al final de la lista yo.
No, todas las... Dice Patricia que la última ríe mejor.
Quien ríe último ríe mejor, así es.
Mara, si tuvieras que escoger un lugar de Holguín o un lugar cercano a Holguín donde fuiste especialmente feliz, puede ser un pueblo, un central, ¿cuál lugar escogerías?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, en Holguín, yo te diría que la iglesia de los amigos.
En Holguín.
Ahí tuve unas experiencias maravillosas. Mi pastor, Juan Guzmán, tenía un grupo de muchachitas de mi edad que siempre estábamos con los estudios bíblicos con él y nos ponía, a veces nos regañaba y nosotros nos moríamos de la risa porque a veces nos entraba un ataque de risa en medio de la coral cuando era una cosa seria. Ajá. Y él nos regañaba, pero bueno, fue un lugar maravilloso para mí. Y después de Holguín, yo te diría que Chaparra.
Chaparra.
Toda la familia de mi madre todos mis tíos y primos vivían en Chaparra y los fines de semana eran esperados con tanto anhelo por mi hermano y por mí, porque íbamos a Chaparra. Y ya estando en Chaparra, íbamos a la playa La Herradura, que quedaba cerca. Esa playita, tengo que aclarar que mi familia era una familia pobre, no era, mi padre era médico, pero nunca fuimos gente rica como la familia Orlando. Ninguno de familias fuimos familias ricas en lo absoluto. Y nosotros íbamos a la playa y parábamos en un ranchón que había construido uno de mis tíos, que se le decíamos Rancho Alegre. Ajá. Donde iba todo el mundo. Y en Chaparra, pues, las amistades de mis primos, pues, eran mis amistades, aunque yo era la más chiquita.
Benjamina,
efectivamente. Y nada, íbamos también a la finca de mi tío Cañamelones, ajá, allá por los Alfonsos, donde pasé tiempos maravillosos con una amiguita que vivía por allá que se llamaba Miriam. Y esos son mis lugares favoritos, a donde voy en sueño. ¿Y tú?
Bueno, yo definitivamente la finca Santa Rosa.
¿Qué hacías allá?
Bueno, figúrate, tenía un montón de amiguitos campesinos. Nos íbamos a pescar, a cazar con tirapiedras.
Uy.
¿Y
dónde pescaban?
Pero a un arroyo atravesaba la finca. Mi tía abuela, Carmen Rosa, me adoraba, tengo que decirlo. Me quería como casi como un hijo. Y cuando estaba yo allí, todo estaba a mi disposición. El café con leche, de leche acabada de ordeñar por las mañanas. Los potreros llenos de mariposas. Los fuegos al escondite por la noche. La música, en fin. Era un lugar para mí paradisíaco. Yo corriera inmediatamente de poder regresar a Palma algún día, corriera a la finca Santa Rosa.
Orlando, ¿alguna vez tuviste la experiencia de tomarte un café con leche cuando te echaban el café? El café y el azúcar en la taza. Y tú ibas a donde estaban ordeñando y ponías la taza debajo de la ubre de la vaca tomar la leche, con leche así.
Con esa leche tibia, espumosa, acabada de
ordeñar. Sí, que salía de la ubre de la vaca.
Era maravilloso.
Yo lo hice muchas veces y nunca lo olvidaré.
A mí me pasaban el vaso porque tenían temor quizás que alguna vaca me golpeara, no sé. Pero sí, es un café con leche, es el café con leche.
Más fresco que pueda haber.
Amigos, creo que tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos con ustedes y con nosotros. Espérennos.
Hace tiempo te buscaba un nombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que ya no tenga. Si no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me la hiere de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, la belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Es Lázaro Horta, amigo nuestro también, interpretando esa preciosa canción de Tony Pinelli titulada Tú eres la música que tengo que cantar. Una canción que yo podría cantarle a Mara.
Gracias.
¿Por qué despedimos la primera parte escuchando la canción Yesterday, ayer, de los Beatles, y hemos regresado escuchando una canción de Tony Pinelli, interpretada por Lázaro Horta? Amigos, porque cuando Mara y yo nos conocimos, y de eso vamos a hablar en unos minutos, porque ustedes continúan escribiéndonos y haciéndonos esa pregunta, descubrimos cuando nos conocimos que amábamos el mismo tipo de música, y que esa música que amábamos abarcaba, lo abarcaba todo, ¿no? Abarcaba cierta música norteamericana, la música de los Beatles, y abarcaba y continúa abarcando también la música cubana escrita en todas las épocas, desde la música del siglo XIX hasta la música actual. Mara y yo, por supuesto, nos fuimos de Cuba mucho antes de que se escribiera Tú eres la música que tengo que cantar. Yo conocí a Tony Pinelli hace solo unos meses cuando se trasladó a Miami. Pero tan pronto escuchamos esta canción interpretada por Lázaro Horta, los dos, una vez más, por milésima vez, coincidimos en que era una canción preciosa. De manera que la música ha jugado un papel importante en nuestras vidas, ¿verdad?
Así es. Orlando, pero yo quería preguntarte, ¿qué pasa? Ahora voy a preguntar yo. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero de 1959?
Bien, yo te voy a contestar eso, pero antes quisiera darles las gracias a Patricia Martínez por su compañía diaria, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Y quisiera instarlos a ustedes, señoras y señores, a escuchar este programa también de 2 a 3 de la tarde, que se retransmite por aquí por Radio Martí, y por la noche, como ya saben, se retransmite por la radio satelital Sirius XM canal 153. Esto es a las 9 de la noche. Recuerden asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí, y recuerden que pueden continuar escribiéndonos, como lo hacen diariamente, a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. ¿Qué pasó a partir del 1 de enero de 1959?
Sí, ¿qué pasó en ti, en tu casa, en tu familia?
Bueno, pues pasó lo que ya más o menos expliqué. Mi abuelo regresa de la Sierra Maestra, dice que lo que se acerca es una hecatombe. Se pone a conspirar contra el gobierno de Fidel Castro. Es atrapado en una conspiración en La Habana, a donde huyó porque en Palma le dijeron que el gobierno estaba vigilándolo y que estaba detrás de él. Por fin fue apresado en La Habana. Primero se le pidió pena de muerte.
¡Qué horror!
Luego, 30 años de prisión, y gracias a la intervención del abogado que lo defendió, que recordó que mi abuelo había enviado armamentos a la sierra.
¿Cierto?
Había enviado medicinas a Ernesto Che Guevara, que se las pedía desde la Sierra Maestra, y luego para el asma. Y luego se había alzado gracias a la intervención de ese abogado que recordó la trayectoria de mi abuelo como un
luchador militante, contra Batista.
Exacto, militante antibatistiano. Gracias a eso le dejaron la condena en 12 años. Era un hombre ya mayor. Y pues cuando nosotros nos fuimos de Cuba en el año 65, mi abuelo estaba en la cárcel. De manera que esos 5 años antes de irnos de Cuba fueron años muy difíciles, porque mi padre también perdió el trabajo apenas manifestó su deseo de abandonar el país con nosotros. Mis padres no querían que me agarrara la edad del servicio militar.
Uh-huh.
Y entonces comenzaron a hacer trámites hacia el año 62-63, para que abandonáramos el país. Mi padre perdió el trabajo, mi abuelo estaba en la cárcel, y la situación fue muy difícil. ¿Qué tal? ¿Qué pasó en tu casa?
Pues en mi casa pasó algo similar. Después que celebraron toda mi familia celebró el triunfo de la revolución, pues empezaron a dar cuenta algunos tíos de que aquello no iba por un camino correcto. Y entonces también el temor de que mi hermano cayera en el servicio militar obligatorio, porque estaba entrando en esa edad, hizo que se mandaron mis padres a mi hermano a México, donde vivía un tío mío. Y después de que mi hermano se fuera, se dijo que mi madre estaba muy mal de los nervios, porque extrañaba mucho al hijo, y después de eso salimos nosotros de Cuba. Mis padres, yo y también un primo mío, un primo por parte de mi mamá. Y salimos juntos a México, donde ya estaba mi hermano.
Comprendo. Mara, siguen llegando los correos de Cuba. Y aquí tengo un correo hermoso, hermoso. No puedo contestarlo completo porque es muy extenso. Pero quiero darle las gracias a Lázaro de Punta Brava por su carta. Lázaro comienza diciendo: Orlando, hermano, que Dios los bendiga a Mara y a ti. Escribe Lázaro Ramón Martínez García, de aquí de Punta Brava, ciudad de La Habana. En la ocasión anterior no les dije mi edad, tengo 58 años y el 31 del mes, Dios mediante, estaré arribando a los 58, es decir, que ya va a cumplir 58 o los acaba de cumplir. Y Orlando, soy uno de los que pidió saber más de ti y de Mara, cómo se conocieron, vamos a decirlo ahora, Lázaro, y se unieron donde nació Mara, ya Mara lo ha dicho, y ya sé que tú eres de Palma. Quiero saber más de su vida profesional. Vamos a hablarle de eso ahora. Orlando, hermano, sé que no te gusta mucho hablar de ti, de ustedes, pues basta escucharte para conocer la sencillez que te caracteriza, pero hermano, claro que queremos saber de ustedes. Y entonces, en algún lugar de su carta, amigos, Lázaro de Punta Brava nos dice: Orlando, hay una canción que caló en lo más profundo de mi alma desde que era niño. Y todavía hoy no puedo explicar la sensación hermosa, triste y rara que me provoca escucharla. Esa canción es El Soldado.
El Soldado. Es aquella que decía:
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Adiós, me voy, no llores, alma mía, que volveré mañana.
Ahí tiene usted, amigo Lázaro, vaya.
Y es una canción que yo creo que no es cubana.
No, es una canción. Es una canción colombiana, tenemos la parte para piano en la casa. Es una canción colombiana que Jorge Ankerman, el gran compositor cubano, adaptó. Ajá. Y por eso la graba María Teresa Vera, la graba Barbarito Díez, y va a grabarla tanta gente. Mara y yo en algún momento cantamos esa canción, por eso nos atrevimos a improvisarla,
tararearla,
a improvisarla aquí un poco a capela, ¿no? Pero nos da mucho gusto que esa canción le guste, y a ver si en algún momento yo puedo copiarle la letra y enviársela, porque usted me pide que le envíe la letra. Puedo enviársela por correo.
Orlando, los primeros años tuyos aquí en el exilio, ¿cómo fueron?
Fueron muy difíciles, muy difíciles.
¿Por qué?
Nosotros en Cuba no teníamos una posición holgada, como tú acabas de decir, y en el exilio no tuvimos un centavo. Llegamos sin un centavo en los bolsillos a Miami. Pasamos por México, como tu familia. Amigos, hay que contar una anécdota que
sí,
me parece
muy
importante.
Muy interesante.
¿No? Aunque Mara y yo nos conocimos en los años 70, y abandonamos Cuba en el 65. Un día, conversando, ya siendo amigos.
Y adultos.
Y adultos, descubrimos que Mara y yo habíamos abandonado Cuba de niños en el mismo avión.
En el mismo avión vía México.
Vía México. ¿El mismo día?
Sí.
A la misma hora, por supuesto.
Sí.
Y que estuvimos en México más o menos el mismo número de meses.
Sí, así es.
Nosotros llegamos a principios de julio y...
El 7 de julio del 65, nunca lo olvidaré.
Efectivamente. Y luego estuvimos varios meses allí en tránsito hacia Estados Unidos, hacia Miami. Así que miren qué cosa tan curiosa. Ni Mara ni yo nos recordamos a nosotros mismos en aquel avión. Éramos pequeños. Aquel era un avión lleno de gente llorando, lleno de gente que no quería y quería abandonar Cuba. Y no fue hasta muchos años después que nos conocimos y descubrimos eso, que habíamos abandonado Cuba en el mismo vuelo. Pero Mara, esos primeros años en el exilio fueron tremendos.
Orlando, y tenemos que aclarar que cuando aquello no había ayuda para los que llegaban de Cuba. Uh-huh. Ahora se les hacen las cosas un poco más fáciles. Se les da servicios médicos, cierto dinerito, pero en aquel
Y encuentran un Miami donde apenas se habla inglés.
Todo el mundo habla español. Pero en aquel entonces no teníamos dónde caernos muertos.
Así es. Si ustedes ven, amigos, las casas donde mi familia...
Y la mía.
Y yo vivimos durante nuestros primeros años en Miami. Dos de ellas fueron derrumbadas.
Sí.
Y la que queda es una pequeña caja de zapatos fea, donde vivimos porque mi padre tuvo que comenzar lavando platos.
Uh-huh.
Luego trabajó en una fábrica de ventanas, poniendo tornillos en una fábrica de ventanas. Y luego trabajó conduciendo un camión por todo Miami que recogía la ropa sucia de los hoteles de la playa. De manera que fueron años muy difíciles. Mi madre también trabajó en una empresa donde tenía que poner etiquetas en los periódicos, en los sobres de publicidad. Fueron años de una pobreza absoluta.
¿Y tú trabajabas también?
Yo comencé a trabajar a los 13 años y comencé trabajando repartiendo papeles por las calles de Miami,
sí.
La publicidad de un mercado cubano llamado El Relámpago. Ese fue mi primer trabajo, repartir papeles por las calles. ¿Y tú, tu familia?
Bueno, pues mi familia las pasó muy mal también. Yo todavía conservo una blusa que... lo que había eran roperos. Las diferentes iglesias tenían roperos para que uno pudiera adquirir abrigos y lo que le hacía falta, porque acuérdate que uno salía con una sola muda.
Uh-huh.
Y con más nada, sin dinero ni nada, no dejaban sacar nada. Entonces, yo todavía tengo una blusa que me pongo de vez en cuando, y tengo el recuerdo de que esa blusa la cogí de un ropero bautista cuando llegué aquí en el año 65. Mi padre se dedicó, que rompió una silla de pajilla, estudiando para hacer la reválida él era médico en Cuba, para hacer la reválida y pasar los exámenes de médico.
En inglés.
Y mi madre trabajaba de camarera, ¿cómo se llama? De mucama.
De mucama,
en un hotel en Miami Beach. Y yo, cuando empecé a trabajar archivando papeles en una firma que es muy conocida, que yo nunca la había oído hablar cuando aquello,
ajá,
que se llama Donna and Bradstreet, que tenía una sucursal aquí en Miami.
Sí, fueron tiempos muy, muy difíciles.
No nos las vimos nada bien cuando aquello.
Un oyente de Hawái Grande nos pregunta de qué parte es la productora. Bueno, pues Patricia Martínez es habanera, amigo mío. Y muchos de ustedes que continúan escribiéndonos nos preguntan, claro, ¿Cómo nos conocimos?
Yo creo que yo te conocí a ti antes de que tú me conocieras a mí, Orlando.
A ver.
Porque nosotros íbamos, yo cuando llegué aquí fui a una iglesia cristiana, evangélica, uh-huh, por conexión con el pastor de mi iglesia.
Uh-huh.
Empecé a ir ahí, terrible, todo el mundo hablaba inglés, yo me sentía morir en aquel entorno. Y entonces cuando empecé a ir al college, al Miami-Dade Community College, yo recuerdo, tú no te acordarás de mí, pero yo recuerdo que a veces nos cruzábamos por el pasillo.
Ajá.
Yo estudiaba música y tú estudiabas, ¿qué cosa?
En el preuniversitario.
Preuniversitario.
No, yo no sabía qué iba a estudiar, yo estaba totalmente perdido, yo estaba en la Luna de Valencia.
Estabas en una clase de antropología. antropología cubana.
Ah, bueno, claro, ah. Claro. No, fue con una profesora de antropología que daba cursos de antropología y cursos también relacionados con la historia de Cuba.
Ajá.
Claro, claro.
Y a veces nos cruzábamos en el recinto de ese college.
Es muy posible, es muy posible. Sí. Pero luego, realmente, cuando cada uno tuvo noticia del otro muy clara, ajá, fue durante una fiestecita, una reunión realmente en casa de una amiga tuya, ¿verdad?
Yo creo que era amiga tuya también, porque yo no creo haberte invitado.
No, Alina, fui porque alguien más me invitó.
Bueno, Alina Mustelier, ajá, que era compañera mía de la universidad, del college, estudiaba música también, como yo. Y entonces dio una fiesta para recibir el año chino del, no sé si era del ratón o de qué cosa, pero era la celebración del año nuevo chino. Ajá. Y ahí nos reunimos, tú agarraste tu guitarra, tú...
Bueno, pero es que había gente allí que cantaba.
Seguro.
Y gente que tocaba otros instrumentos.
Seguro.
Era una reunión musical.
Efectivamente, ¿no? Porque Alina, acuérdate que era del departamento de música
cantaba también.
Y entonces, y tocaba un piano fabuloso.
Así.
Y entonces tú agarraste tu guitarrita. Llevaste tu guitarra.
En la que me sabía tres acordes.
Y con los tres acordes te comías el mundo. Y entonces empezaste a cantar. Y a mí, que siempre me ha gustado hacer segundas voces, ajá, sobre todo si los que hacen la prima son guapos. Entonces me puse a hacerte la segunda voz. Vimos que nos gustaba cómo sonaban las dos voces juntas y planeamos un concierto y planeamos otras cosas.
Así es. Y así comenzó todo, señoras y señores. En aquella reunión en casa de una amiga, donde por supuesto alguien me invitó a mí, otra persona invitó a Mara, y vimos esa noche, cuando Mara se puso a cantar conmigo, que ambas voces pues ensamblaban bien. Y descubrimos también en los días siguientes que amábamos el mismo tipo de música.
No, y no solamente eso, Orlando, sino que otra coincidencia. Años atrás habías tú ganado un concurso de música, concurso de canto, de talento.
Sí, es cierto, es cierto.
En una emisora de radio, y yo había ganado otro concurso de talento en otra estación de radio.
Efectivamente, las estaciones de radio cubanas de Miami, amigos.
Fabulosa y QVA.
Fabulosa. La Fabulosa era una y WQVA la otra. Organizaron en esa época concursos de canto. Y Mara se presentó a uno de ellos y yo me presenté a otro sin conocernos. Esto fue mucho antes de conocernos.
Sí, no competimos el uno con el otro.
Y eso realmente marcó mi inicio en el campo de la música como profesional.
Los dos nos ganamos un carrito.
Un carrito.
Nada de nuevo, señoras y señores. No.
Tenían algunos años.
Era un transportation, como le decíamos entonces.
Años.
Pero tú tuviste el honor de que parte de tu premio era cantar con alguien muy importante.
Sí, se me dieron varios premios, el carrito, boletos para comprar cosas en algunos sitios.
Seguramente que un árbol de Pestoni.
No, ese era un jardinero que tenía mucha fama en Miami, amigos. No, una de las cosas principales de mi premio era cantar con Pedro Vargas, el gran cantante mexicano que todavía en aquellos años 70 era una gran figura a nivel continental, cantar durante 2 semanas en el Centro Nocturno Montmartre, que existía entonces en Miami y que era realmente una copia del que existía o había existido en Cuba. Así que ese fue el inicio de mi carrera en el canto. Yo no tenía ninguna formación musical, como Mara sí la tenía, pero mis amigos en Miami, yo era un adolescente, cada vez que nos reuníamos en una fiesta o íbamos a salir a ver a alguna muchacha, por supuesto me pedían que yo llevara mi guitarra y que cantara. Y me animaron a participar en aquel concurso. Y ese fue el inicio inesperado de mi carrera profesional en la música. También tengo que decir, Mara, que me di cuenta de que con la música podía ganarme algunos dólares todos los fines de semana.
Ajá.
De manera que seguí estudiando, pero los fines de semana en mi casa, que seguía siendo la casa de una familia cubana pobre, uh-huh, pero podía traer a mi casa algunos dólares los fines de semana si yo cantaba en algunos sitios los viernes y los sábados por la noche.
¡Qué bien! Y en mi caso no, yo nunca participé en ningún tipo de actuación en clubes nocturnos. Yo era muy conservadora.
Ajá.
Y lo que hice fue, ya cuando estaba en el college, empecé a cantar, me llamaron para cantar en la universidad, mejor dicho, estudiando música, me llamaron para hacer algunas zarzuelas, ser protagonista de algunas zarzuelas, y estuve cantando zarzuelas por varios años. Uh-huh. Me gustaba mucho, pero en realidad contigo lo que cantaba era cosas populares.
Música popular.
Y empezamos a dar conciertos de música popular.
Efectivamente. En los años 70 comenzamos a dar conciertos de música popular sin abandonar nuestros estudios, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente no hay mucho tiempo para más, amigos. Tenemos aquí un montón de preguntas de ustedes. No sé, si quieren seguir preguntándonos cosas durante los próximos días, escríbanos y sí, en algún momento podemos tratar de satisfacer la curiosidad. La curiosidad de todos ustedes, ¿no?
¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud.
Mara Iván desde Cuba nos pide que felicitemos a su hermana Amarelis, que cumple años hoy.
Amarelis,
muchas
felicidades.
Y así con Paquito de Rivera interpretando cómo fue, vamos a poner fin a este programa. Gracias a todos, amigos, por querer saber más de nosotros.
Y el resto de la historia, pues, se la contaremos o aquí o alguna vez, como Orlando y yo anhelamos, sí. Podemos vernos, cuando podamos vernos en Cuba.
Gracias, Mara.
Encantada.
Amigos, hasta pronto.